SER Podcast.
Well, I've got two
birds. Hoy por hoy Magazine.
With one stone.
SER Podcast.
You never know when the wrong that you've done will backfire.
Nosotros, Aitana Castaño, que ha traído queso.
Sí.
Queso.
A ver, traje queso y no hay un queso cualquiera, este, ¿eh?
No.
Esto no hay un queso cualquiera. Esto ye un queso casín. ¿Por qué? Porque yo la semana que viene, el sábado, soy pregonera del queso casín. Del 36 certamen del queso casín.
Vale.
Y aquí te lo dejo porque este ye para ti. Traje otro para la redacción porque
gracias.
Después ellos son de comer y te
hoy
dejan sin prueba.
Hoy lo pruebo.
Ya lo hacían con Ángels y ya veo que lo van a hacer contigo.
Sí, vamos, es que esto.
Entonces, bueno, este queso es uno de los más antiguos de Europa. Uh-huh. Está documentado en el siglo XIV, ye de leche de vaca. Uh-huh. Y ye, Pedro, ¿cómo te lo diría yo? Es un queso que si tú lo pruebas, sabes que nunca más vas a probar otro queso que te sepa igual que este.
Vale.
Ni parecido. Es un queso muy particular. Uh-huh. Se hace solo en una zona de Asturias, que hay el Parque Nacional de Redes, el Parque Natural de Redes, uh-huh, y Piloña, que es un concejo de al lado. Casu, Sobrescobe y Piloña, tres concejos. En estos momentos solo quedan dos lecherías que lo hagan. La lechería Redes de Casu, uh-huh, y la lechería Callechi de Piloña.
Esta es la de Redes.
Esta es la de Redes, uh-huh, de Natalí Lobeto, uh-huh, y de Marigel, que es un poco la mujer que recuperó este, vale, queso casín, que se sigue haciendo de manera artesanal entre los paisanes.
Guay.
Total que yo soy la pregonera, estoy feliz con
pues
este tema,
bien,
te lo
pues
digo.
Hombre, como para no estarlo.
Lo mínimo que espero yo que me den mi peso en queso, imagínate. Voy por engordar de aquí
pero
al sábado.
Para comerlo durante un año, por lo menos.
Bueno, sí, que me lo vayan dando. Tal.
Eso,
¿cuánto pesas tanto? Pues a las 60 kilos de queso, me parece.
En porciones.
Claro, en porciones.
Bueno, venga, nos toca despedir los agentes dobles.
Nos toca despedir los agentes dobles que tuvimos muy entretenidos todo el verano. Pues nada, hoy tenemos a las dos invitadas más veraniegas que nos encontramos en este verano, ¿vale? Uh-huh. A las más veraniegas, por esto de terminar el verano.
Venga.
La primera de ellas nos escucha desde Langreo, ella es Andrea Menéndez Falla, ella es periodista, escritora, creadora de contenido relacionado con el fútbol femenino y en verano además ya heladera.
¿Qué me dices?
Pero además heladera de les de película, de furgón, de pueblo en pueblo, de playa en playa y de fiesta de Prau en fiesta de Prau. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal? Aitana, te cambio un helado por un queso de esos.
Bueno, oye,
bueno,
está ya muy pitiona.
Oye, aquí
muy
tráfico
pitiona
de influencias no, ¿eh? Tráfico de influencias no. Oye, Andrea, claro, me decía Aitana, periodista, escritora, creadora de contenido, fútbol femenino y además heladera en verano. ¿Pero por qué?
Bueno, me surgió la posibilidad, en realidad vi el anuncio y dije, buf, esto me viene genial porque son justo los meses que no hay fútbol. Bueno, me pilla un poquitito al final de temporada y otro poquitito al principio, pero se compagina bien. Y aparte que implica salir de casa, que es una cosa que me apetecía mucho también.
Pero, o sea, heladera de, como decía ella, de furgón, de este
de
furgón,
furgón
que
sí,
hoy
sí,
está...
Sí,
de furgón.
Sí, sí, de las que te estás imaginando en una playa de Asturias o en un pueblo de Asturias, ese es mismo, sí. Además, en un verano que incluyó mucho turismo en Asturias, bueno, uh-huh, en general, yo creo, y además incluyó un mundial, cosa que tiene que ver con el fútbol, incluye un eclipse y todas las fiestas de Prau que te puedas imaginar. Entonces, no sé si Andrea sacó alguna lección de este verano en concreto. ¿Qué se aprende del mundo con este verano y de heladera, Andrea?
Bueno, se aprende sobre todo eso, que Asturias es un destino turístico que cada vez más gente elige. Este mismo fin de semana fue el descenso folclórico del Nalón, que es fiesta de interés nacional y está ya enfocada a ser internacional y de hecho muchísima gente que vino era de fuera. Fue un no parar de 1:00 p.m. a 8:30 p.m. Fue todo venta mientras subían las embarcaciones. Hice un ratito de directo para que la gente de mi
porque,
canal
claro,
pudiera
que no
ver...
que no se pierda el periodismo que una lleva.
Claro. Pues sí, hay que
no,
comunicarse,
hombre, porque también me gusta enseñar un poco, pues eso, si voy a un sitio como el Mercado de Oles o eso, este tipo de fiestas, lógicamente una piscina no me voy a poner a grabarla, pero cuando hay un interés cultural también en la zona en la que vivo, pues me gusta también hacer un poquitito de directo y que la gente de mi canal pues lo vea y vea pues cómo tenemos Asturias, porque lo bueno que tiene ese trabajo sobre todo es eso, que sales mucho de casa, pero es que sales de casa a eventos chulos también.
Ya, claro.
Mira,
claro.
Ella dice que una de las cosas que hizo elegir este puesto de heladera era que podía salir por el mundo, porque claro, ella es creadora de contenido, trabaja en internet, entonces tienes que estar mucho sentado. Pero también te digo que sé a ciencia cierta, porque me lo dijo ella, que eligió un poco esto porque pensaba que iba a hablar poco de fútbol.
Sí. Pensaba que iba a poner un helado y ya está, ¿no? Pero claro, te toca un verano de mundial. Y yo además trabajo con camisetas de fútbol muchas veces porque tengo un montón y porque transpiran muy bien. Entonces, cuando estás en medio de una ola de calor en una furgoneta encerrada, pues entonces, claro, si llevas la camiseta del Oviedo, pues te viene uno, anda, que vaya temporada que estáis haciendo, no sé qué. Pues venga, a hablar de fútbol. Llevas la camiseta, yo llevo la camiseta de Irene Paredes, la del mundial, pero del femenino. ¿Sí? Te vienen, hay que poner otra estrella ya. No, yo todavía no tengo que poner otra estrella porque la mía se juega en Brasil el año que viene. Al final hablas de fútbol todo el día también.
Claro. ¿Y cómo hacías, Andrea? Porque entiendo que tú querías ver los partidos, ¿no?, del Mundial. Si te tocaba estar con la furgoneta vendiendo helados, ¿cómo hiciste?
El Mundial masculino no lo he seguido casi porque no consumo fútbol masculino apenas, el Oviedo y poco más. Pero,
el Oviedo, encima,
por ejemplo,
tú,
el año.
Ya miras, encima, ya me dirás, encima. Ya me dirás.
Vale, Aitana, que cuelgo, ¿eh?
No
El año pasado me tocó Eurocopa Femenina y tuve que ver los penaltis mientras reponía helado, porque claro, era la hora de recoger y el helado no espera, el helado se derrite. O sea, los penaltis puestos en el móvil ahí en una esquina para poder verlos, los penaltis contra Inglaterra, mientras iba poniendo helado en las cubetas.
Uh-huh. ¿Cuál es el helado que más gusta?
Los críos cogen mucho el de huevo de Kinder y el de Oreo, esos. Y uno que llaman colorines, que sinceramente todavía no sé definir después de 2 años a qué narices sabe eso, pero ese es el que más vende. Y luego la gente mayor, turrón y ron con pasas.
Ay, ron con pasas, mirales a ellos.
Bueno, ¿y dónde estás hoy? ¿Dónde te va a tocar?
Bueno, para empezar, ¿qué día hace?
Bueno, hoy está bueno. Nos amenazó con lluvia. Sí, nos amenazó con lluvia el fin de semana para el descenso, pero al final no llovió, gracias a Dios.
No, hizo un día muy bueno.
Y hizo muy buen día, y ayer también hizo muy buen día, y todavía había gente por ahí, había mucha gente durmiendo la siesta, pero había mucha gente por la calle también, y hoy, pues la Viana otra vez. Bueno. Mi compañera irá a las piscinas de Lieres, me imagino, que también son un sitio en el que nos gusta mucho trabajar, muy tranquilo, uh-huh. y después pues hay rutas por pueblos y demás, pero eso ya durante toda la semana.
Muy bien. Bueno, Andrea, pues buen día de curro.
El sonido de la heladera en el pueblo era lo mejor. En mi pueblo era lo mejor. Sonaba el heladero y ya nos volvíamos locos.
El tiruriru.
Bueno, pues oye, a disfrutarlo. Gracias, Andrea.
Muchas gracias a vosotros.
Un besito.
Bueno, segunda gente doble de hoy.
Bueno, pues la segunda gente doble hoy, como hoy va de la cosa de cuerpos presentes, que estoy aquí yo, pues nuestra segunda invitada está aquí también de cuerpo presente y nos va a llevar a un sitio muy veraniego, donde además no tuvimos mucho este verano, pese a todo, que ye el mar.
Ah, es verdad.
Porque no ella ye Laura Bedoya, que ye closer de ventas por las mañanas, por las tardes hace buceo en Madrid y es fotógrafa submarina. Caray. Por el mundo. ¿Qué te parece?
Laura, hola. Bienvenida.
Buenos días, chicos.
Gracias por acompañarnos. ¿Cuántas cosas en una misma vida, no?
Sí, ¿verdad? Y nunca son suficientes, yo creo.
¿Ah, no?
No.
Pero, hombre. Vale, y ahora de todo esto, de closer de ventas, profesora de buceo y fotógrafa submarina, en qué punto estás?
Pues mira, estoy en la parte en la que no quiero ir solo por una, sino que intento que todas se mezclen en mi vida y las pueda compaginar a la vez.
Sí.
No, ¿sabes qué pasa? Que Laura tiene... O sea, Laura tiene una vida tan random, vamos a decir,
sí, la
que es
sí.
Normal que tenga tantas vocaciones random. Por ejemplo, una de las cosas que tiene Laura y es que Laura, la familia materna de Laura son colombianos.
Ajá.
De hecho, voy a hacer una preguntina porque son colombianos de Pereira, que hace unos días hubo un terremoto y entonces, bueno, que nos cuentes que ellos están bien, pero bueno, un sustazo, ¿no?
Por suerte están todos bien, hubo un susto ahí bien grande, estuvieron como 2 días incomunicados, no había agua ni luz y claro, desde España tampoco llegaban muchas noticias. Pero bueno, por suerte y gracias a Dios, todos están bien, solo pérdidas materiales, que bueno, que todo sea eso.
Pues
pero
sí.
Bueno, la ciudad sí que ha quedado bastante destrozada.
Sí, es verdad, ha habido bastantes daños.
Sí, que entonces, claro, esto, hablar de Colombia, pues teníamos que mencionar hoy a la familia y acordarnos de toda la gente del terremoto, ¿no? Pero eso, yo creo que esta idea de Colombia lleva a que la gente se quede claro que Laura tiene muchas cosas en la cabeza, porque una de las cosas que hablábamos ella y yo el otro día es que no hay por qué tener solo una vocación, se pueden tener muchas. Porque ella es closer de ventas, que ya nos explicarás un poco si eso, para los mayores, que nos digas qué significa.
Para mí, sí, sí, claro. Explícamelo porque lo he dicho como...
Pues explícanos eso y después cuéntanos, háblanos de las vocaciones, pero explícanos qué es el closer de ventas.
Pues
que
mira, closer de ventas es de estas vocaciones modernas que están surgiendo ahora, pero básicamente es una persona que está específica para cerrar ventas.
Ajá.
suelen ser de high ticket, de tickets elevados, o pueden ser un poco más pequeños, pero bueno, lo suyo, el fin es convencer a ese cliente de que compre tus servicios.
Vale.
Y es como en un entorno mucho... Yo, por ejemplo, trabajo en remoto en ese caso, pero puede ser presencial perfectamente. Y el fin, pues, es eso. Uh-huh. Ganar un poco las ganancias en la empresa con, o el cliente con el que trabajes, porque además soy autónoma.
Uh-huh.
Sí. Vale, y vale. Nada, básicamente es cerrar ventas. Vale. Todo muy psicológico.
Digamos que ese es tu trabajo.
De por las mañanas, sí.
Y después por las tardes entra directamente en el mar. Porque
venga,
mira, vamos a hablar de esta niña.
Pero en el mar en Madrid, no.
Bueno, es indirecto. Pero tiene cosas que ver con el mar.
Tiene cosas.
Dale.
En Madrid a lo mejor hay playa también. Yo no sé nada, porque hay libertad y playa.
Bueno,
igual
de todo lo que uno quiera.
Pues mira, esta niña estudió el bachillerato de artes. Empezó derecho. ¿Qué te pasó en una clase de derecho romano?
Pues mira, Aitana, me acuerdo de que era una clase de derecho romano y yo me quedé como en un viaje astral, me quedé mirando la pizarra y yo pensé, ¿qué hago aquí?
Ah, o sea, lo que es una revelación.
Sí,
¿no?
Y ha sido la mejor revelación que he podido hacer.
¿Y dejaste derecho?
Dejé derecho.
Vale. Y se dedicó un poco a la parte del comercio, marketing, sí. Tal, que es en lo que está ahora. Pero además... pasa ahí una cosa, en el año 2020 tiene un mal año. El año 2020, yo un mal año para mucha gente, para todo el mundo.
Mal año en general.
Mal año en general, pero bueno, pues cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? Y entonces Laura tiene un mal año, muy mal año, que tiene que ver con la muerte de un gran amigo, de su mejor amigo, y con la muerte de su padre. Y de repente encontró, ya no sé si una vocación ya o una pasión, que es el mar. Cuéntanos cómo fue esa revelación real en el año 2020.
Pues mira, como tú has dicho, todo empezó por la muerte de mi mejor amigo, que quieras o no también no deja de ser un golpe bastante duro.
Sí, claro.
Y en un lapso de 2 meses murió mi padre. Y era como, me han pasado como cosas muy intensas en muy poco tiempo y yo entré ya en un ritmo de una depresión un poco complicadilla. Y claro, ya se me juntó un poco el tema de la muerte, de que hay personas que no son eternas, porque no somos eternos ninguno, y es como, madre mía, me estoy dando como cuenta muy rápido de que estamos aquí y no sabemos hasta cuándo ni en qué momento esto va a desaparecer. Y dije, madre mía, ¿qué puedo hacer por mí para poder salir un poco de este hoyo en el que estoy metida?
Del bucle este, ¿no?
Exacto. Y dije, mira, me voy a ir de viaje sola, me fui a la Isla del Hierro, me voy a sacar la primera certificación de buceo. Vamos a probar qué tal, porque yo tampoco tenía mucha idea de dónde me estaba metiendo. Y fue esa primera inmersión que hice, que eran 50 minutos de silencio, que eran como los 50 minutos que yo estaba deseando de meses atrás, de decir, por un momento dejo de pensar en todo lo que me duele.
Ya. Yeah.
¿Sabes?
Y eso se convirtió en, primero, en una tabla de salvación, porque te daba esa tranquilidad que no te daba.
Exacto.
Y de repente, ¿qué empezaste a ver dentro del mar? Porque claro, empezaste a ver cosas.
Claro, porque esto...
Uno no está solo en el mar.
Claro, esto empezó un poco como por probar y a ver qué tal. Me siguió gustando, seguí buceando, seguí sacándome certificaciones y tal. Y llegó un punto en el que el mar lo tenía como un concepto de escape en mi vida, pero ahora está en un concepto de un sitio donde encontrarme. Entonces empecé a hacer viajes, siempre he ido sola, porque bueno, no tengo gente que tampoco me acompañe mucho en esas experiencias, así que no quería dejar de hacerlas. Y sobre todo el primer viaje que hice sola fue a Maldivas, a una isla que me encanta, que se llama Fuamula. Y ahí fue mi primer encuentro con los tiburones tigre. Y ahí empezó un poco el tema de la fotografía.
Dice, no tengo a nadie que me acompañe. Lo siguiente,
normal,
tiburones
tampoco
tigre.
Te acompañaría.
Sinceramente.
Vente que vamos a bucear entre tiburones tigre.
Y después me parece un planazo. ¿Eh?
No, sí, seguramente lo sea. Cuando nos lo cuentas y te diremos, sí, es un planazo. Pero bueno, sí que allí te... Cuando empiezas a hacer esas inmersiones, empiezan a aparecer los grandes animales de frente de ti, vuelve a aparecer en ti esa rama artística, porque tú hiciste el bachillerato artístico.
Exacto.
¿Y cómo fue la cosa de empezar a decir, bueno, voy a hacer fotos dentro del mar?
Pues mira, fue sobre todo muy casual, porque yo iba a mis buceos con mi GoPro pequeñita, clásica cámara deportiva, y tengo un amigo, bueno, en ese momento era un gran desconocido, pero ahora es uno de mis mejores amigos, que se llama Iván Mois, si me escucha, un beso para él, gran mentor, que me dijo, Lau, tú tienes ojo para la foto, ¿por qué no lo aprovechas? Y nunca lo había pensado como una opción para mí, dije... Bueno, igual tiene razón. Entonces decidí invertir un poco en el equipo de fotografía y tal. Digo, yo lo hago y ya vamos viendo. Y todo muy autodidacta, obviamente escucho mucho de este amigo, por ejemplo, que me da grandes consejos, también viendo vídeos y tal, porque el tema de la edición con el tema del agua es totalmente diferente cuando haces fotografía en superficie. Y fui haciéndolo, fui probando y la verdad que me ha salido bastante bien.
Le salió tan bien que eso que empezó siendo una salvación, después pasó a ser un hobby, ahora puede ser una cosa, incluso hasta podemos estar hablando de que sea un futuro laboral, uh-huh. Porque esta niña ya hizo exposiciones de fotos. Cuéntanos, por ahí por Malasia, no sé dónde, muy lejos.
A ver, en una de las inmersiones de las tantas que hice en Fuamula con los tiburones tigre, uno de los centros de buceo con los que estuve, me pidieron unas fotos mías porque hacen exposiciones como tipo lo de Fitur, sí. pero de centros de buceo de Asia. Entonces les pedí unas fotos mías y nada, ya han estado ahí expuestas, Malasia, Tailandia, Indonesia.
No, incluso alguna marca también de ropa de baño.
Baño, sí.
Y ella fotografía grandes animales por ahí, ¿sabes?
Grandes pelágicos.
Iba a preguntarte, además de los tiburones tigre, ¿con qué otros amigos te has cruzado en las inmersiones?
Pues mira, sobre todo son tiburones, que me encantan. Yo soy fiel adicta al tiburón. Luego estuve un encuentro con uno que se llama Longimanus, el White Tip Ocean Shark, que es muy bonito, deberíais buscar una foto, que son muy chulos.
Espérate, a ver, voy a buscar.
Y luego nada.
¿Cómo se llama, dices?
Longimanus.
Longimanus,
sí.
Vale. Y algo de white, que es blanco, igual de pariente tuyo.
Sí, porque tiene las aletas dorsales con puntitas blancas. Ay, ese de ahí.
Ah, amigo, mira qué guay. Sí, sí.
Solo está en alta mar. Me acuerdo de esas fotos que hice que... Fue una experiencia de navegación bastante interesante.
Y mira, ya contábanos que nos hablaste de Maldivas, porque este tipo de fotografía submarina, en concreto la que tú haces, que es de estos grandes animales, uh-huh. No se puede hacer en España.
El caso, lo que hay en España, es que el tema cetáceos, como pueden ser delfines, orcas, cachalotes y tal, está muy protegido. Entonces no se puede...
No te puedes acercar.
No te puedes acercar. Desde barcos se pueden hacer avistamientos, pero España en ese sentido, sus aguas los protegen. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que me he tenido que ir como de viaje, bien Maldivas, también está en México, para poder hacer ese tipo de fotos. Y aquí en España, obviamente, tenemos una biodiversidad increíble, pero sí que es verdad que con el tema de los tiburones sí se puede hacer, ¿eh? Pero con el tema cetáceos hay que tener mucho cuidado.
Ya le dije yo que tenía que venir al Cañón de Avilés, que hay justo dentro de Avilés, que hay calamares gigantes.
Sí,
cuidado,
sí.
¿Eh?
Ay, es que yo tengo un problema con la vida que hay debajo del mar, que me
bajo el mar en general, yo también.
Sí, sí, en general, claro. Que me desasosiega mucho. Es una cosa que...
Las fosas marianas, no es lo peor, es el averno. Las fosas marianas, que cabe el Everest así.
Sí, ya.
Y sobra, exacto.
Yo te digo una cosa, yo me cruzo con este bichito y me pone esos ojos...
Y no se vuelva a bañar
y
en
no
el
me quedo a hacerle una foto, no me quedo a hacer una foto.
Pero la sensación que da es, soy tan pequeñito y soy tan insignificante... Que vamos a disfrutar la vida como venga. Y
¿cuánto hay que acercarse para hacer una buena foto?
Obviamente, cuando hacemos fotos a este tipo de animales, siempre hay un briefing previo de comportamiento animal, porque no puedes ir a lo loco. Siempre hay que tener una distancia mínima de por si acaso.
Porque las orcas tienen mal carácter, por lo que sea, ¿sabes?
Entonces hay
que...
No, las orcas son magníficas.
Hay que acercarse a ellas, sí, claro.
Eso dicen. Yo nunca me he cruzado con ninguna. Pero
no tienen mala fama, pero no son tan males.
Las famas hacen mal, ¿eh?
Ya,
no.
Sí, sí.
Uno de mis propósitos, además, con el tema de la fotografía, es quitar un poco esa fama del mundo, del ecosistema marino. Sobre todo acercar a los demás este tipo de animales y hacerles entender el comportamiento animal y sobre todo la importancia que tiene protegerlos.
Ajá. ¿Y tu madre qué opina al respecto cuando le enseñas las fotos?
Pues mi madre al principio estaba un poco como, ¿por qué no haces pintura, hija? O algo así, más tranquilito. Y yo, mamá, es que me aburro.
Aunque sea, yo que se pinta los tiburones, pero que otro haga la foto.
Claro.
Escúlpelos.
O arcilla o algo.
Nada, la pobre ya se ha acostumbrado.
¿Cuándo es tu próximo viaje?
Pues estoy pensando octubre, noviembre.
¿Al mismo sitio?
Probablemente no.
No.
Bueno. Submarinidades.
Qué bien. Exacto. Muchas gracias, Laura.
Gracias, Laura.
Por venirte aquí a la radio. Y Aitana, gracias por el verano.
Muchas gracias a ti por el verano. Porque quiero dar las gracias a todo el equipo de El Hoy por Hoy, que me acompañó en las últimas tres temporadas, a Ángel Sasastra, a todo el equipo. Y muchas gracias a ti, Pedro, por esta prórroga de estos meses. Así que nada.
La pena. Y gracias por el queso.
Bueno, el queso.
Un beso.
A disfrutarlo.
Hasta luego.
Besi, cuídense.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.